Está en la línea telefónica la maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya, quien es consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México y también presidenta de la Comisión Especial de Vinculación con Órganos Desconcentrados. Karina, buenas tardes. Como siempre, un placer en saludarte.
Hola, Luis. Un gusto estar con la audiencia de comunicadores. Buenas tardes a todos y todas.
Gracias, Karina. Pues preguntarte de entrada en qué etapa va el Instituto Electoral para lo que será ya el proceso electoral local 2027. Ya sabemos que se van a renovar 125 alcaldías, 75 diputaciones. ¿Cómo está sopesando ya el Instituto el tema de la elección?
Bueno, algo importante que es compartir con la ciudadanía mexiquense y con quienes nos escuchan en Comunicadores MX, Luis, pues es decir que los institutos electorales de manera permanente están llevando a cabo diversas actividades. Las actividades no se detienen. Decir que los institutos electorales pues cuentan no solamente con un Consejo General. El Consejo General determina decisiones, toma decisiones a través de los acuerdos, pues que son importantes, pero tiene toda una estructura operativa de personal cualificado y sobre todo que tiene mucha experiencia en la organización de procesos electorales. Entonces, prácticamente, a propósito ahora de esta reforma que se dio en el Estado de México, en donde iniciará el proceso electoral en los primeros 15 días, tiene que dar formal arranque, pues por supuesto que desde antes de esta reforma, ya el instituto pues va teniendo una serie de actividades que tiene que realizar. Por ejemplo, el programa anual de actividades. Este programa anual de actividades en donde cada una de las áreas pues tienen que ir ponderando cuáles son las actividades que van a cumplir y van a desempeñar, sobre todo considerando las facultades que se tienen desde la propia normatividad federal y también, por supuesto, el Código Electoral del Estado de México. Hay temas que hemos estado avanzando, que recientemente tuvimos sesión de consejo para aprobar los lineamientos para garantizar la paridad en la postulación para estos cargos que tú acabas de referir. Algo muy importante porque estamos obligados y obligadas pues a que exista no solamente la paridad que esté en la ley, sino simplemente que se cumpla de manera material, ¿no? Entonces creo que estos lineamientos son importantes, designaciones que se han hecho recientemente también en el instituto. Y también algo muy relevante, Luis, es el tema del voto de los mexiquenses que radican en el extranjero. Recordar que en la Constitución solamente se establece la posibilidad de votar por en el ámbito cuando se habla de la elección para la gubernatura. Y en el 2024, derivado de un juicio para la protección de los derechos de la ciudadanía, del ciudadano local, pues se interpuso, una ciudadana interpuso un juicio. Fue un procedimiento que creo que debería ser mucho más expedito, como dice la ley, en función de que primero la ciudadanía, bueno, pues hace algunas consultas al instituto. Creo que ahí el instituto tendría que ser mucho más eficaz en poder dar respuesta de manera más inmediata y evitar que la ciudadanía vaya y venga, usando, por supuesto, lo que existe ya en la propia ley de estos formas de poder acudir a la instancia jurisdiccional. Uh-huh. Y lo digo porque finalmente se ordenó que el instituto implementara esta acción afirmativa, implementar el voto de los mexicanos en el extranjero, ordenó un estudio que ya fue realizado, se fue entregó ya este documento a la propia legislatura para que analizara la posibilidad de pues las diputaciones migrantes, que en muchas entidades federativas ya hay. Y finalmente, con esto lo que quiero decirte es que recientemente en el Consejo General, pues el instituto en esta progresividad de derechos, lo que vamos a hacer es que habrá pues voto de los mexiquenses en el extranjero también en esta próxima elección del 2027, a pesar de que en la Constitución solamente se regula esa posibilidad cuando hay elección para gubernatura. Esta sentencia lo que determinó es que los mexiquenses que radican en el extranjero puedan votar por diputaciones de representación proporcional. Entonces, creo que es algo importante, sobre todo por la progresividad de los derechos humanos que estamos obligados a garantizar.
Ya, bueno, es una interpretación que se ha tenido y que finalmente se ha respetado el hecho de que la gente que está en el extranjero, sobre todo la mayoría que está en Estados Unidos de Norteamérica, pueda ejercer el voto en todo caso, ¿no? Y está por ley como tal. ¿Sí?
Creo que sí. Es correcto, ¿verdad? Luis. ¿Sí? Sí, la verdad es que
bueno,
no
puedo...
se tenía un perfil del migrante como el que ahora se cuenta con este estudio que se hizo, que además pues la ciudadanía puede consultarlo, y yo sí les invito a que lo consulten, porque finalmente todas las actividades y todo lo que realiza el Instituto Electoral del Estado de México, no olvidemos que son recursos públicos de la ciudadanía. Entonces es un estudio que está hecho, está ordenado desde una sentencia, pero pues es importante que podamos compartir con la ciudadanía que parte de sus impuestos pues están ahí materializados.
Sí, bueno, es finalmente algo que se determinó, puede uno estar o no de acuerdo, interpretarlo como uno quiera, pero está por ley y finalmente es lo que se cumple y se respeta. La otra parte que te quería preguntar, Karina, respecto a las acciones afirmativas y el tema que ocurre cuando alguien se postula a una alcaldía o diputación simulando que pertenece a poblaciones indígenas, afromexicanas o con alguna discapacidad o de la diversidad sexual, Karina.
Bueno, las acciones afirmativas, el Instituto Electoral del Estado de México, yo recuerdo, Luis, desde que arribé al instituto como consejera en 2020, fue algo que puse sobre la mesa. Particularmente en el 2020 proponía iniciar con acciones afirmativas para pueblos originarios, no se logró en ese momento. Sin embargo, pues a partir de un poco sí de presión desde el ámbito nacional y lo que había ido ocurriendo, fuimos la última entidad en implementarlas, pero las implementamos, eso es algo muy importante. Se implementaron por primera vez en el pasado proceso electoral, hubo muchas críticas, recuerdo que incluso estuve en tu programa.
Sí.
Hubo, fuera del closet, presentó un documento aquí en el instituto, muchos medios también nos compartieron pues que había estas críticas hacia usurpación que existe de las candidaturas, como lo denominaban, pero todo eso pues tiene que acreditarse. Mencionar que en el caso concreto, las acciones afirmativas, igual que el caso del voto de los mexicanos en el extranjero, pues son derechos humanos que tienen que ser garantizados, que la propia progresividad de estos derechos humanos, que viene también desde el ámbito internacional, desde la reforma de 2011 en materia de derechos humanos en este país, no pueden detenerse, y que una vez que se implementaron, pues habrá que ver en los próximos meses, pues se tendrá que hacer esta aprobación de estos, verificar si se van a quedar como están, esta normatividad, estos criterios que se establecieron por parte del Consejo General la primera vez que se pusieron en marcha. Y también ahí comentar que pues está llevándose a cabo un estudio en el instituto por parte de una institución académica para determinar la eficacia de estas acciones afirmativas y cuáles serían, pues lo que esperaríamos de ese documento, pues es que nos diera luz sobre cuáles son las áreas, como les dicen ahora, áreas de oportunidad. Yo diría cuáles son los errores que hay que corregir,
sí,
para poder blindar que no exista ningún tipo de crítica para algún tipo de usurpación, que por supuesto nos espera. Creo que los partidos políticos cada vez han tenido esta apertura de saber que hay que postular, hay varias cosas que se tienen que ponderar, por supuesto, que cumplir con los criterios que establece el instituto, y esperaremos también a ver cuál es el resultado también de este estudio y en su momento poder hacer la aprobación de los criterios, ver si se van a quedar como están o si se tendrán alguna modificación. Lo que sí es que, bueno, pues las acciones afirmativas, lo mismo que en el ámbito nacional, pues llegaron para quedarse.
Ya, sí, así es. Karina, ¿te inconformaste en contra del procedimiento para designar la titularidad de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Electoral? ¿Cuáles fueron tus argumentos para esto?
Pues mira, Luis, me parece que estamos en un momento muy importante en la democracia, no solamente mexiquense, sino en la democracia a nivel incluso global. Creo que es muy importante que consideremos que la ciudadanía lo que requiere de las instituciones es que las mismas no solamente tomen decisiones de legalidad, sino que también haya transparencia, máxima publicidad de estos pues principios que se encuentran en la Constitución y que no están ahí para pasarlos de lado, sino para hacerlos cumplir.
Uh-huh.
Entonces, sobre todo porque nosotros como institutos electorales tenemos generalmente un número importante de convocatorias que se abren al público proceso tras proceso electoral, y si la ciudadanía ve que no somos transparentes, sí, que existe opacidad o dudas en algunas cuestiones, pues eso nos mina, ¿no? Tan nos mina que ya la propia encuesta de impacto gubernamental recientemente publicada por el INEGI,
sí,
pues ya tenemos una baja importante de 53-54% de credibilidad que teníamos las instituciones electorales, hemos caído al 40 y algo. Entonces, sí, todo esto lo digo como un parte de un contexto en el cual sí me parece que es importante que todos los procedimientos que se hagan de manera muy objetiva, pues puedan tener reglas muy claras, transparentes y sobre todo máxima publicidad. Concretamente en este caso que tú refieres,
sí,
los argumentos que yo vertí en la sesión de Consejo General, pues tiene que ver con, por ejemplo, algunos cuestiones del procedimiento concretamente, donde creo que hubo allí, por ejemplo, en el tema de las ponderaciones, la aplicación de algunos criterios de ponderación, se hizo bajo razonamientos que yo no compartí, porque, por ejemplo, se equiparaba el ejercicio de una suplencia o ser encargado de despacho de manera igual a tener ya una dirección. Tuvimos un número de participantes importantes con currículums que avalaban esta trayectoria, que habían ocupado espacios incluso también directivos en el ámbito nacional.
Sí.
Y creo que es muy importante que cualquier cédula que se tenga para poder evaluar a quienes van a ingresar a algún espacio, pues sea objetiva, tenga una metodología que además no deje en desventaja a unos o a otros. Entonces, ahí hay una parte que yo no estuve de acuerdo. También, por ejemplo, algunos sesgos, este tipo de sesgos me parece que afectaron a otros aspirantes. En el caso de la evaluación curricular y laboral, también, aunque incluyó criterios objetivos, porque se otorgaron puntajes en función de grados académicos, publicaciones o cargos desempeñados, no se evitó el tema subjetivo con la ponderación desigual para quienes tuvieron, lo que te decía, estos, sí, cargos de nivel estatal o nacional, ya definición de un cargo. También creo que es muy importante tener claridad de si vamos a considerar algunas publicaciones, pues cuál sería el rigor de dichas publicaciones para poder otorgar un puntaje que finalmente al hacer la sumatoria puede ser tener un sesgo para otros cuando no estamos revisando y no pedimos con claridad calidad de ese de esas publicaciones. O que incluso nosotros que estamos aquí en el propio instituto, bueno, pues tenemos esa posibilidad de hacer publicaciones, ¿no? Entonces, el no tener esa diferenciación de manera objetiva, pues me parece que puede también tener un sesgo. Y cosas también importantes, la difusión del aviso. Yo creo que la difusión fue precaria, creo que la difusión pudo haberse hecho a nivel estatal, a nivel nacional. Yo solicité en su momento que se hiciera en un diario de mayor circulación nacional y si no estatal, y solamente se hizo en las redes del instituto. Las redes del instituto, bueno, pues también hay que decir que de acuerdo a un propio estudio que se hizo en el instituto, la ciudadanía mexiquense no ubica al Instituto Electoral del Estado de México. De esa muestra que se hizo, solo el 12% ubica al Instituto Electoral del Estado de México como el que organiza elecciones. Entonces, me parece que tener una convocatoria, a pesar de ello, insisto, pues tuvimos un número de participantes que decidieron participar en el concurso, que creyeron en su momento en esta, en el mismo, y que esta parte de sesgos o de no, pues en el procedimiento puede dañar esto que yo te decía de la credibilidad.
Sí.
Otro tema es la información que se facilitó, por ejemplo, las personas interesadas. Pues no, en ese aviso no se les indicó cuál sería la puntuación máxima a obtener en cada etapa.
Oops.
Algo que sí sucede, por ejemplo, cuando nosotros participamos para ser consejeras o consejeros electorales.
Sí.
Tú sabes perfectamente cuánto vas a obtener, de cómo se va a integrar tu calificación, y eso me parece que es algo muy relevante que sí tendría que haber estado.
Sí.
No decir cómo se iban a otorgar estos puntos en la valoración curricular. Por ejemplo, incluso al final no tener la sumatoria total, a mí como consejera yo no tuve acceso a saber cuánto fue la puntuación que obtuvieron finalmente todos los participantes, ¿no? Solamente recibí tres nombres con puntuación al final pues que la verdad yo no sabría si realmente son ellos los que obtuvieron el mayor porcentaje sí. o puntaje.
Oye, ¿y quién sí recibió los resultados de todos?
¿Perdón?
¿Y quién sí recibió el resultado de todos?
Es decir, no, bueno, esto sí no lo sé. Yo puedo hablar de lo que yo no recibí.
Pero tú...
No lo sé, pero creo que son de las cosas que tienen que irse transparentando en cualquier proceso. El reglamento es muy claro, el reglamento de elecciones establece que, en efecto, esto es una propuesta que tiene que hacer la presidencia, que se presenta ante el Consejo General,
sí.
y es evidente que si se presenta ante el Consejo General, pues tiene que haber consenso. Y también es evidente, porque también lo dice la ley, que no es una concesión, es algo que dice el reglamento de elecciones a nivel federal, en donde claramente establece que la propuesta pues tiene que estar también sujeta y llevarse a cabo valoraciones de carácter de curricular y sí. también entrevistas.
Pues
entonces, ahí qué es lo que tenemos que hacer, pues generar una metodología muy transparente, muy clara a la ciudadanía para decirles cómo vamos a llevar este procedimiento.
Es un puesto público y uno pensaría que a lo mejor
es un puesto público, Luis, sí. que tiene asignado un salario, que
sí.
tiene asignada
sí.
también pues obviamente las características de un puesto de ese nivel,
sí.
Que son recursos públicos y que lo paga la ciudadanía.
Sí, y además con un muy buen salario, tengo entendido. Yo pensé sí. que en todo caso, si había, no sé cuántos se inscribieron, si había 20 o 30, a lo mejor los tres finalistas o las tres finalistas, pues la solicitud de presentarles un proyecto de para el instituto en vista de que cuánta responsabilidad hay o no del propio instituto electoral en el hecho de que el promedio de la gente que vota en el Estado de México es el 50%.
50-53 en elecciones.
¿Cuánto influye?
También un estudio que hizo
¿sí?
el instituto. Sí,
sí,
es un puesto importante.
Sí.
Los recursos públicos no solamente es una cuestión de salario, sino también pues la serie de prerrogativas que se tienen en el propio instituto, que creo que también vale la pena a propósito de los temas de el uso adecuado de los recursos públicos,
sí.
de la austeridad. Esto que en algún momento pues se ha criticado mucho, que lo he mencionado, pero que es real, pues creo que también tendría que hacerse una revisión muy profunda de esos temas, ¿no?
Sí,
eso sigue siendo. Yo recuerdo que en alguna sesión del Consejo General lo puse sobre el seno del propio Consejo General y a la fecha pues yo sigo esperando que se haga esa revisión, que se hagan públicas pues varias cosas. ¿Por qué? Porque es recurso público y porque estamos en momentos sí. en donde no solamente es un tema de austeridad en el discurso.
Sí, parecería que hay cierto conformismo al hecho de que asista ese número de ciudadanos a votar en vista de que las campañas que ha tenido el instituto por su propio posicionamiento, que no es pero para nada de lo mejor, las campañas han sido realmente de muy poco posicionamiento para la gente, ¿no? Esa es una realidad, Karina.
Ahora hablamos en un tema que es muy importante cuando hablo de recursos públicos y del procedimiento, sí lo quiero dejar muy claro, es un tema objetivo y es sobre el procedimiento. Y cualquier
sí.
procedimiento que se haga tiene que ser transparente, por
sí.
transparente. Ponía el ejemplo de cuando nosotros participamos para ser consejeros y consejeras, hay una convocatoria abierta que es muy clara en la forma en la que vamos a ser evaluados y creo que la ciudadanía espera eso en todos los ámbitos públicos.
Sí.
Entonces sí lo quiero dejar muy claro, es un posicionamiento y es siempre votado en conciencia y en función de lo que establece la propia ley y ahí están cada una de las posiciones. Puede resultar quizás a lo mejor incómodo, pero yo creo que mi deber está en la ciudadanía, de ahí vengo, provengo de la sociedad civil y de la academia y no puedo hacer otra cosa más que expresar los argumentos que considero
sí.
en los que un procedimiento tuvo que haber tenido no sesgo sino mayor objetividad de transparencia
sí.
A pesar de que bueno mayoritariamente he acompañado las propuestas que se han hecho desde la presidencia de este consejo, me parece que sí hay una apertura para hacer cosas importantes, pero creo que podemos hacer mucho más de cara a estos porcentajes que lamentablemente vemos que han caído y que han caído porque también tiene mucho que ver los contextos, las autoridades, lo que podamos ir nosotros resolviendo. Por eso es muy muy bien el tener progresividad de los derechos, el garantizar acciones afirmativas, el garantizar voto en el extranjero, pero también tener procedimientos que sean transparentes, que sean objetivos, porque tenemos próximamente y tendremos muchos procesos en los que la ciudadanía pues invitar a que participe. Entonces, si alguien duda de nosotros, pues ahí veo que podamos tener una gran problemática, ¿no?
Sí, fuiste la única que se inconformó, ¿verdad?
No.
¿No?
No, yo recuerdo que en esa votación fue un acuerdo aprobado por mayoría en donde hubo dos votos en contra.
Dos en contra solamente. Bueno, también habla de, por lo menos desde mi punto de vista, de una falta de autocrítica, ¿no? Hacia un área tan importante, pero que luego, pues se menosprecia y háganle como puedan, ¿no? Y si salimos bien, qué bueno, y si no también, porque nadie nos regaña ni nadie nos dice nada. Finalmente, ¿quién valora eso y a quién se sanciona porque el instituto fracase en sus campañas de publicidad del voto y de todo lo que hacen, Karina? Nadie castiga.
Tenemos que seguir insistiendo en generar algo a lo que estamos obligados los institutos, que es la cultura político-democrática, en donde acerquemos a la ciudadanía, pues no solamente que es importante compartir lo que hacemos, compartir que son sus recursos públicos, que nosotros, pues nuestro salario, nuestro sueldo, lo que hacemos está en función de esos recursos públicos, y que tenemos que cumplir con lo que dice la ley, con lo que dice la norma.
Sí.
Entonces, creo que eso es parte muy importante, que la ciudadanía también esté atenta y nos exija. Yo siempre he dicho que tenemos que estar sujetos al escrutinio público y a la exigencia. A la exigencia de la ciudadanía, yo también lo digo ahora mismo, mi oficina siempre está de puerta abierta para quien desee venir, platicar, acudir. El instituto tiene que ser cercano a la ciudadanía y tenemos que escuchar. Y también, si alguien nos tiene algo que decir, sí, tenemos que estar con esa apertura y sobre todo organizar los procesos de una manera transparente y de con gran publicidad.
Pues sí, aunque habría no pocas cosas que reprochar en vista de la inercia en la que se mueve el instituto en este aspecto del que estamos hablando. No estoy hablando de otras áreas, sino de este aspecto en donde, pues te reitero, ¿no? Es decir, ¿quién califica la actuación de un instituto? No solamente me refiero al del Estado de México, sino de los institutos. ¿O quién califica la actuación del propio INE, de la propia consejera presidenta y de los consejeros y consejeros? Nadie. Nadie, ni el legislativo federal, aquí tampoco el local. Es decir, si sale bien, qué bueno, y si no, qué bueno, de todos modos no pasa nada. Nadie les pone en una balanza y una calificación para seguir o no seguir. Hay nombramientos que son, si no mal recuerdo, de 7 o de 9 años. Bueno, nadie te pone en el escenario decirte que te van a revocar por ineficiencia, ¿no? En lo absoluto. Uy, se cortó lamentablemente. Por cierto, les comparto que ya comenzó el partido de Francia contra Marruecos, que es de octavos de final, y que de aquí pues se llevará ya a los cuartos de final. Y ha habido una cantidad de quejas y de sospechas, porque resulta que el VAR está compuesto hoy por puros miembros argentinos. Entonces, con la bronca que se traen respecto de lo que ha acontecido, quizás se le acabó la batería, ¿eh?
Bueno, se cortó la comunicación. Yo creo que la ciudadanía es, pues está atenta a lo que vamos haciendo y tenemos que insistir en esta cultura político-democrática. Sí. Yo creo que la ciudadanía, pues es muy importante que, insisto, conozca lo que hacemos los institutos, nos exija, por supuesto, también, y estamos próximos a iniciar un proceso electoral en el que además, pues, vamos a la ciudadanía es la que también hace la elección. Y algo que me gustaría también fijar esta parte es que no todo está, el Consejo General toma decisiones importantes y hay un número muy importante de ciudadanos y ciudadanos que organizan la elección también. Entonces, creo que es importante que la ciudadanía sepa que tiene estos derechos y que puede exigirnos el cumplimiento de lo que establece la normatividad.
Ya. Finalmente te preguntaría el día de hoy, Karina, que después era importante que vayamos platicando y sobre todo cuando tienes la amabilidad de venir aquí a la cabina, preguntarte, entiendo que por oficio el Instituto Electoral no puede actuar con esta situación que se está dando de manera, desde mi punto de vista, por parte de la partidocracia, es decir, los partidos políticos, y esta situación tan amañada que tiene que ver con el hecho de que han nombrado un tipo de representante en los diferentes partidos políticos, que evidentemente la población a nivel de medios, ustedes mismos, pues no somos tontos todos para saber que se está haciendo la precampaña para la precampaña de la campaña. ¿No te parece que éticamente es absolutamente reprobable, pero que al parecer no se puede hacer nada que no sea el hecho si alguien de esos que están o estas personas que están en la precampaña de la precampaña para la campaña, si no invitan al voto, no están violando nada en lo absoluto y pueden hacer lo que se les pega la gana porque son miembros de un partido político? ¿El instituto no puede hacer nada en lo absoluto?
Bueno, algo que es importante compartir con la ciudadanía es que el propio instituto, en un boletín que publicó, explicaba cuál es el procedimiento a seguir. Creo que es importante decir y compartir con la ciudadanía que si alguien observa y considera que hay algo ilegal, que hay alguna violación a lo que establece la ley, el diseño institucional, por supuesto, uh-huh, el diseño constitucional, pues tiene que modificarse. Había cosas que incluso, voy a hablar de un tema también, por ejemplo, de los temas del uso de la inteligencia artificial, de los temas de la propia violencia digital que se puede generar. Que la propuesta que se había hecho por parte de la Presidencia de la República, pues establecía algunas cosas que me parecían que eran importantes para actualizar la normatividad en el ámbito electoral y que no se hizo. Entonces, claro que si alguien ve que está pasando algo que a todas luces le parece que es ilegal, ¿cuáles son las medidas? Y si eso lo establece el propio comunicado del instituto, hay quejas y denuncias que se tienen que presentar formalmente, uh-huh, en donde también hay que decir que en el caso del Estado de México, el instituto tiene una parte investigadora, ¿no?, sustanciadora de esa de lo que se presenta, que actualmente ahorita también te puedo actualizar en cómo vamos en esos datos, uh-huh, y que quien determinará, porque así está por ley, quien determina finalmente si resulta ser un acto o no un acto anticipado, pues es la propia autoridad jurisdiccional. Ese es el diseño que tenemos actualmente.
Sí,
ese es el diseño,
sí,
que por supuesto que la ciudadanía pues está atenta, está al pendiente y la ciudadanía tomará su consideración, pero si alguien siente que hay una vulneración, también es importante que sepa que puede pues hacerlo presente a través de una queja formal ante el Instituto Electoral del Estado de México.
Sí, para mí el problema es precisamente en esto que nos dices. Si hay alguien, no, pues para eso está el instituto, el tribunal, ¿no? Es decir, para determinar finalmente no los criterios, sino quién cumple y quién no cumple con la ley. Lo que pasa es que no se ha legislado y se ha legislado solamente para que los partidos políticos se acomoden a como les dé la gana con todos sus miembros o militantes. Pero dime cuántos alguien hay en el Estado de México que quieran ir a denunciar lo que pasa en tal municipio, en tal municipio, en tal municipio, con la manera como se comportan hoy la gente que llega al servicio público y que son electos, ¿no? Es decir, de repente se comportan como mafias en contra de la ciudadanía. ¿Quién se quiere meter en problemas para ir a denunciar a alguien que está haciendo ya una precampaña para la precampaña de la campaña? Nadie quiere tener problemas hoy para no recibir un levantón, una amenaza o hasta que te levanten, que te lleven. Entonces, no, para mí queda en la autoridad y no la interpretación, sino se ve exactamente quién lo está haciendo y que es miembro de un partido político y tendría que actuar la autoridad. No nos dejen un papel a los ciudadanos que no nos corresponde en lo absoluto, Karina. Por lo menos yo lo veo así.
Y es que el tema para el propio diseño que se tiene, que sí, sí es importante mencionar, Luis, que sí hay presentación de quejas y denuncias.
Pero
porque
es un
eso también
mínimo.
Hay que decirlo, mira, de 2025 a 2026 actualmente hay procedimientos que son procedimientos especiales sancionadores y procedimientos ordinarios sancionadores. Y dentro de estos procedimientos que se han presentado, por ejemplo, a 25, tenemos ahorita en proceso 25. Los 25 corresponden ya a 2026. En 9 expedientes hay, sí a una prevención, por ejemplo, a quien lo presenta para que puedan presentarse. Por eso es tan importante que la ciudadanía se vincule y esté directamente también, enterada de cuál es la forma, ¿no? De cómo se pueden hacer estas también denuncias y que también, ¿qué es lo mejor, Luis? Desde el ámbito de autoridad electoral, bueno, las reglas son muy claras.
Sí.
Y las reglas son tan claras que lo que esperamos para tener una democracia sólida, una democracia fuerte, una democracia que funcione, es que se cumpla la normatividad y no se vulneren los derechos. Entonces, esto es parte de una cultura político-democrática en la que tenemos que insistir de manera permanente y sí, también creo que es muy prudente informar a la ciudadanía cuáles son los cauces, cuáles son las vías para poder hacerlo. Y exhortar, por supuesto, a el cumplimiento de la ley.
Bueno, te reitero, yo veo muy lejano que la población o la ciudadanía en general quiera asumir una responsabilidad que aparentemente le podría corresponder, pero que es mucho más temerario el tema en vista de los intereses, las complicidades que hay hoy dentro de los partidos políticos y que evidentemente nadie se quiere meter en problemas y mucho menos con políticas o políticos que al llegar a un puesto, entran en un mareo impresionante, ¿no? Y se sienten dueños de los territorios, están buscando la reelección y la población, pues me parece que en general, si me preguntas a mí, si voy a ir a presentar como ciudadano una queja contra X, pues te digo que como ciudadano, ¿cómo crees que me voy a meter en problemas contra políticos que tienen el poder, el dinero y todo lo que se les ocurra para ponerte en orden, ¿no? Hacerte un llamado o a veces ni siquiera eso, ¿no? Ahí tienes el caso, por ejemplo, de lo que está pasando con tantos periodistas en el país, ahí está el caso de Roxana en Veracruz y de otros también, y de la población, que a mí me parece, Karina, te lo digo con mucho respeto, tú no legislas además, eso habría que subrayarlo, no es tu responsabilidad, ustedes reciben la ley como está, y la ley está mal. Esto se debería de haber prevenido desde hace mucho, para que no se dieran casos como los que ya están dando y en los partidos políticos ya están inventando nombres o calificativos para determinar que alguien va a ser el héroe del partido para que ya arranque la precampaña, ¿no? Y el otro que de la familia y la política, y el otro el salvador del Estado de México. Es decir, vamos, son las argucias con las que se manejan hoy los partidos políticos, pero pues no se le puede dar la vuelta porque así está la ley de aquí al 27 y ya no se puede cambiar tampoco, Karina.
La ley es muy clara en cuáles sí son las conductas que pueden considerarse como irregulares. El procedimiento ordinario sancionador se puede iniciar de oficio o a petición de parte por las presuntas faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales. Esto es muy importante, estos procedimientos ordinarios sancionadores que establece la ley, pueden ser, insisto, de oficio o petición de parte. Hay que tener una denuncia, hay que tener esta queja de la ciudadanía, que lo que significa, bueno, pues es que también hay una parte, lo dice de oficio y a petición de parte, Luis. Entonces, creo que es importante que cada quien cumpla con cabalidad lo que tiene encomendado. Sí, la ley la ley electoral ha tenido un avance y una serie de, tú lo sabes muy bien, la ciudadanía lo recordará, hemos ido transitando de reforma en reforma electoral para garantizar piso parejo, mejores condiciones, y hay cosas que siguen quedando rezagadas, ¿no?
Sí,
hablaba yo hace un momento
sí
de los temas de la violencia digital. Tenemos procedimientos especiales sancionadores, esperemos que pues no exista violencia política contra las mujeres en razón de género. Esperemos que no. Ahora mismo, pues el propio instituto, te preguntabas qué está haciendo. La semana pasada se llevó a cabo un segundo curso hacia periodistas, hacia medios de comunicación, a propósito de los temas de violencia política, porque bueno, vemos que en los registros el mayor número de personas sancionadas pues pertenecen a este gremio, sí. Lo cual significa que no haya violencia de otra parte. Pues no, lo que sí tenemos que hacer es que tenemos que informar cuáles son estas conductas para poder ir erradicando esta violencia contra las mujeres, que obviamente se ha incrementado cada vez que las mujeres ocupan espacios. Es decir, hay muchos temas que a veces pues la ley va teniendo que avanzar en función de lo que se va generando en la propia pues, naturaleza del ámbito político electoral. Hemos tenido muchas mejoras. Aquí está estos procedimientos, sí se pueden hacer estas denuncias, sí hay un tema de sitio que tiene que llevarse a cabo por parte de la autoridad, también a petición de parte, así que si alguien considera que hay vulneración, ya incluso está este boletín donde también se dice cuál es el camino, hay que explicarlo, hay que insistir en que para tener una democracia sólida hay que ser parte de ella y obviamente hay que hacer lo que nos corresponde a quienes nos dedicamos y estamos en una función, sobre todo de servicio público.
Muy bien. Karina, como siempre, agradecerte el tiempo, las explicaciones que amablemente das y estamos en contacto, si me lo permites.
Por supuesto que sí. Un saludo a todo el auditorio. Estamos pues, siempre en contacto para poder compartir con la ciudadanía información. Importante recordar que estamos a semanas de iniciar el proceso electoral que inicia en septiembre el resultado de esta reforma. Invitamos a todos y todas que estén muy pendientes de las actividades del Instituto Electoral. Gracias por la invitación a Comunicadores MX. Gracias a ti, Luis.
Siempre con mucho gusto. Buen provecho y buenas tardes, Karina.
Buenas tardes.
Hasta luego.